Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, las 11 en Canarias, enseguida el tiempo análisis, pero antes contamos la actualidad de este día, a esta hora, un día que tiene una última hora, que nos llega desde Bruselas. Es la voluntad del Eurogrupo de estudiar el plan B del gobierno de Chipre para su rescate y autorrescate, porque aquí el rescate es a medias. El Parlamento rechazó la quita a los depósitos bancarios para reunir esos 5.800 millones de euros que tiene que poner Chipre de los 17.000 del rescate. Ese nuevo plan incluiría la reestructuración del segundo banco más importante de Chipre, llamado Laiki, pero respetando las cuentas con menos de 100.000 euros. Está previsto que el Parlamento chipriota vote de nuevo el plan dentro de unas horas, pero parece que queda para mañana Bruselas, Miguel Sánchez.
Sí, esa propuesta iba a ser votada esta noche, pero finalmente va a ser votada a primera hora de la mañana. Algunos parlamentarios, al parecer, quieren más debate antes de dar el paso clave de esa propuesta, la reestructuración de la banca. Solo con la reestructuración del segundo mayor banco de Chipre conseguirían unos 2.300 millones de euros y el resto que exige Bruselas, los otros 3.500, lo podrían sacar de un fondo de solidaridad. Además, esa propuesta permitiría al gobierno poner controles de capital en situaciones de emergencia, algo clave para evitar una fuga masiva de capitales. El Eurogrupo, como decías, ha pedido ya al Ejecutivo de Nicosia que le remita cuanto antes los detalles de esta nueva propuesta. Lo ha hecho en un comunicado en el que vuelven a pedir que se garanticen los depósitos de menos de 100.000 euros. En cuanto tengan la propuesta, va a ser examinada en un nuevo Eurogrupo. Probablemente podría ser convocado este mismo fin de semana. El tiempo corre ante la amenaza del Banco Central Europeo de cerrar el grifo de liquidez a la banca chipriota el martes, si no hay acuerdo.
De vuelta a España, Hacienda deja la puerta abierta a una posible flexibilización del objetivo de déficit para las comunidades autónomas. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, dice que así será en cuanto Bruselas dé más margen a España. Sobre la posibilidad de establecer objetivos de déficit distintos para cada comunidad autónoma, el ministro Montoro dice que es algo que se tiene que seguir estudiando. Ha terminado hace unos minutos esta noche una rueda de prensa en el Ministerio, Paloma Estrada.
Revisar criterios no quiere decir retroceder en la meta, ha dicho el ministro de Hacienda, pero es importante perfeccionar el sistema y revisar el modelo de financiación autonómica. Y a la espera de que Bruselas se pronuncie en si flexibiliza o no el objetivo de déficit, Cristóbal Montoro ha abierto la mano y ha asegurado que ese grupo de trabajo irá con celeridad para poder fijar cuanto antes nuevos esfuerzos a las autonomías.
Pero es como se ha abierto tanto el abanico, pues hay que estudiar todas las posibilidades. Pero no olvidemos que la meta es la estabilidad presupuestaria, claro, a ver si nos vamos a equivocar ahora. Es decir, revisar criterios, tal, no quiere decir retroceder en la meta.
Todas las comunidades han aplaudido la creación de este grupo de trabajo, pero algunas, como Madrid, Castilla y León y Aragón, se oponen a un objetivo de déficit individual.
Otra de las reuniones de la tarde ha sido en el Departamento de Sanidad, en el Ministerio, Gobierno y Comunidades Autónomas han cerrado, sí, un acuerdo, un calendario de vacunación infantil único para toda España, que ya era hora. Además, se van a abaratar miles de medicamentos, Teresa Sánchez.
A partir del 1 de mayo bajará el precio de 11.000 medicamentos. Es una de las medidas que se han aprobado en el primer Consejo Interterritorial del año. Además, por primera vez en España se fijará un calendario de vacunación infantil. La ministra de Sanidad, Ana Mato, ha destacado las claves.
El calendario de vacunación infantil español garantiza una cobertura universal a todos los niños en todas las comunidades autónomas. Es gratuito y será uno de los más completos de toda Europa.
Mato además ha anunciado que se estudiarán nuevos tramos de renta para aplicar el copago farmacéutico.
Caso de los seres falsos en la Junta de Andalucía, la jueza Alaya ha reactivado la investigación del desvío de casi 1.000 millones de euros de fondos públicos en prejubilaciones fraudulentas. La magistrada ordenó anoche el reingreso en prisión del exdirector de trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, y a esta hora sigue tomando declaración a los 20 detenidos, a los detenidos en la redada de ayer. Entre ellos Juan Lanzas, el sindicalista de UGT, el conocido como el conseguidor, que tenía 80.000 euros en billetes de 500 debajo de la cama. Y allí llegó la Guardia Civil, hasta debajo de la cama. Última hora, COPE en Sevilla, Eusebio Pérez.
Lo último que podemos contar es que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido el ingreso en prisión provisional y sin fianza para el que fuera directivo de la mediadora Vitalia, Antonio Albarracín, por lo que todo apunta que esta misma noche podría ingresar en prisión por orden de la juez Mercedes Alaya, que ha regresado con fuerza al juzgado número 6 de Sevilla, ahora en plena ebullición tras la baja por enfermedad de la magistrada. La Fiscalía cree que durante los 6 años que Albarracín trabajó en Vitalia, el patrimonio de este directivo se incrementó de manera apreciable. Cabe esperar, por tanto, que Albarracín acompañe esta misma noche al exdirector general de trabajo de la Junta, Francisco Javier Guerrero, en la prisión de Sevilla, donde el exalto cargo socialista estuvo recluido por el mismo motivo hasta 6 meses. Tras Albarracín, esperamos el destino, el horizonte penal de una de las piezas de este entramado de los falsos seres, Juan Lanzas, el exdirigente andaluz de la UGT, el auténtico conseguidor del negocio ilícito, que se ve las caras con una magistrada que cierra el círculo de los presuntos responsables del expolio del dinero público que debió destinarse a los parados andaluces. Sabemos que se ha definido como cabeza de turco, que tenga 4 casas, lo ha negado, se le atribuye 4 casas, aunque no ha podido justificar los 80.000 euros en billetes de 500 que la Guardia Civil le intervino anoche en su domicilio de Jaén.
La jueza busca la X, la cabeza de esta trama de los seres falsos, que tuvo su apogeo entre 2004 y 2009. El actual presidente de la Junta, Griñán, era consejero de Economía, y Manuel Chávez presidente, y hasta en 15 ocasiones el interventor de la Junta advirtió de cómo se estaba manejando ese dinero, pero no hicieron caso. El hoy diputado Chávez ha dicho que él ya lo ha contado todo.
Pues ya he dicho todo lo que tenía que decir. Yo lo que espero es que la justicia siga su curso, que termine lo antes posible y que pueda aclarar toda la situación.
En cambio, para el Partido Popular de Andalucía, para su presidente, Juan Ignacio Zoido, tanto Griñán como Chávez lo tenían claro. Lo ha dicho en la mañana de COPE con Buruaga.
En ningún momento durante 8 años le dijeron ni que cambiara la forma de trabajar, ni de hacer las cosas, ni tampoco de criterio a la hora de tramitar. Que nadie le dijo que cambiara. A él siempre le decían, arregla esto, y él se dedicaba a arreglarlo. Y por tanto creemos que sin duda alguna esto está en las puertas del presidente Griñán, como llegó a las puertas del presidente Chávez.
También le han preguntado esta noche al secretario general del PSOE, al todavía secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba. Se ha referido a la trama de los seres falsos. En la misma línea que el expresidente andaluz Chávez, Rubalcaba ha recordado que el proceso judicial se inició con una denuncia del gobierno andaluz, eso dice él, y dice estar satisfecho porque la investigación avanza. Además ha lanzado una advertencia al Partido Popular.
Pediría un poquitito de prudencia, ¿no? Sobre esto de lo que uno debía saber o no saber, sobre esto le pediría al PP prudencia. Prudencia que es la misma que tiene el Partido Socialista. A la hora de hablar de lo que sabía y no sabía quien dirigía el Partido Popular en la turbia época de Gürtel. Hemos sido súper prudentes. Así que yo le pido al Partido Popular la misma prudencia.
Tan prudentes que han pedido la dimisión del presidente del gobierno. Y a eso le llaman prudencia. Palabras del secretario general del PSOE. Muy prudente, al término de la reunión de la Ejecutiva Federal de los Socialistas, un encuentro en que Rubalcaba ha presentado las novedades internas para hacer frente a las últimas crisis del partido. Por ejemplo, la moción de Ponferrada en la que los socialistas arrebataron la alcaldía al PP con el apoyo de un condenado por acoso sexual, o el apoyo del PSOE a los presupuestos de Bildu ETA en San Sebastián. Entre las novedades de la nueva estrategia de Rubalcaba, más poder para la número 2, Elena Valenciano, y el regreso a la dirección de un veterano, el exministro y diputado Ramón Jáuregui. Informa Miriam García Vela.
Tras 4 horas de ejecutiva, el secretario general del Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha anunciado que Ramón Jáuregui, el que fuese ministro de Presidencia de Zapatero, se incorpora a la ejecutiva del partido. Por su parte, la vicesecretaria general, Elena Valenciano, incorporará a su agenda la dirección de comunicación, mientras que Rubalcaba incrementará su agenda social e internacional. En esta ejecutiva también se habla de lo ocurrido en el Ayuntamiento de Ponferrada, lo que ha calificado como un error grave.
Y para hacer todo ello necesitamos mejorar nuestro funcionamiento. Hemos en los últimos tiempos cometido algunos errores, esencialmente uno, un error gravísimo, que es el de la moción de censura de Ponferrada, el que me han oído ustedes hablar en muchas ocasiones.
En cuanto al Partido Socialista Catalán, Rubalcaba ha dicho que quieren caminar juntos, aunque ambos les separa el derecho a decidir.
La candidatura a Madrid 2020 ha recibido el respaldo de los miembros del Comité Olímpico Internacional, que dicen que la capital ha mejorado y subsanado las carencias de las candidaturas del año 12 y 16. Informa desde la cadena COPE en Madrid, Jennifer Santos.
La Comisión de Evaluación ha minimizado las dudas económicas de la candidatura de Madrid 2020. Valora positivamente que el 80% de las infraestructuras estén hechas y considera que el proyecto es viable económicamente y mejor que las 2 ocasiones anteriores. Sir Craig Eddy, presidente de la Comisión de Evaluación.
Hemos recibido un informe muy claro de la candidatura y nosotros sabemos que la economía española ha atravesado unos momentos difíciles, pero se ha estabilizado y va a mejorar. Lo hemos indicado y lo indicaremos en nuestro informe.
Otra de las asignaturas más débiles de la candidatura era la lucha contra el dopaje, aunque la comisión del COI confía plenamente en que la nueva ley se apruebe antes de la decisión final, que será el 7 de septiembre en Buenos Aires.
Está terminando este día, este miércoles 21 de marzo, un día en el... Miércoles no, que es jueves. ¿Cómo que es miércoles? Jueves 21 de marzo, miércoles fue ayer. Un día en el que además... ¿Cómo estoy? ¿Qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que la Audiencia Nacional ha suspendido a petición de la Fiscalía la declaración del extesorero del Partido Popular ante el juez Gómez Bermúdez, prevista para mañana. Luis Bárcenas solo declarará este viernes por la supuesta contabilidad B del Partido Popular ante el magistrado Pablo Ruz. Y que el 9 de abril el Supremo estudiará el recurso presentado por el PSOE de Valencia contra la absolución del expresidente valenciano Francisco Camps por el caso de los trajes de la trama Gürtel. El año que viene, los trabajadores mayores de 50 años recibirán una carta de la Seguridad Social con la estimación de su futura pensión si no hay cambios en su vida laboral. Los datos serán orientativos y no tendrán efectos jurídicos. También pasarán 2014, concretamente el 18 de septiembre. Escocia celebrará su referéndum de independencia. Este jueves hemos contado que la Iglesia de Mallorca ha expulsado del sacerdocio a un párroco que ejerció hasta 2011 por considerarlo culpable de pederastia. Según el Obispado de Palma, el proceso penal eclesiástico ha concluido con una condena a la pena máxima de expulsión del estado clerical, lo que supone la prohibición del ejercicio de las funciones propias de un sacerdote. Además, el Jueves Santo, el Papa Francisco celebrará la misa vespertina de la Cena del Señor en un centro penitenciario de menores y no en la Basílica de San Juan de Letrán, como era habitual. En esa ceremonia se realiza el ritual del lavatorio de los pies, como hizo Jesús con los apóstoles. Todo esto en un día en el que la DGT ha estrenado un helicóptero con radar de velocidad para la operación de Semana Santa. Se llama Pegasus y hace mediciones cada 3 segundos.
Así suena la crónica informativa de este día, de este jueves 21 de marzo, a la luz de la linterna en la cadena COPE. Y a la luz de la linterna, saludos a Santiago Carbó, que es catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School en el Reino Unido. Profesor Carbó, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Entonces, ¿no es solución que Chipre se salga del euro?
Bueno, parece que es una solución un poco dramática, ¿no? Parece que en el que nadie puede salir, probablemente, pero es que generaría pues mucha falta de confianza, porque de algún modo todo el mundo podría entender que ha sido la propia eurozona que ha apuntado la puerta de salida, ¿no? Por su propia inacción o por los errores que se hayan podido cometer, ¿no? Yo creo que esa es la peor de las salidas, aunque sea un pequeño país, por la señalización que se da, ¿no? Y porque hay otros países pues que están luchando, están con problemas y enseguida los especuladores pues ven el terreno perfecto, vamos.
Ahora mismo lo último, que se tendrá que votar mañana en el Parlamento de Chipre, es que esos 5.800 millones para el autorrescate, para participar en el rescate del propio país, saldrían de la reestructuración de la banca a la mitad y de un fondo de solidaridad que incluiría una tasa a los depósitos de más de 100.000 euros. ¿Qué le parece?
Bueno, mejor que la primera solución, seguro, evidentemente, y la salida de Chipre también. Lo que pasa es que, bueno, ya son soluciones que se han hecho habiendo señalizado elementos que no había que haber señalizado, ¿no? El que estábamos dispuestos, o que la eurozona estaba dispuesta a que los depósitos garantizados pues tuvieran una quita, ¿no? Hombre, esta solución me gusta más, me convence más, evidentemente, y ahora lo importante es que la apruebe el Parlamento chipriota, ¿no? Ojalá sea así y que al final no ocurra nada nuevo, porque no olvidemos que el que al final pague los depósitos de más de 100.000 euros tiene problemas para Chipre también. Porque Chipre, una de las cosas de las que se ha beneficiado o no, es que se ha convertido en un centro financiero su capital, Nicosia, ¿no? Sí. Y claro, si en este momento se penaliza de un modo tan grande a estos depósitos que confiaban, ¿no?, en poder tener una determinada rentabilidad, ahí entre comillas o entre paréntesis diría, habría que ver el tema del blanqueo de capitales, pero bueno, buscaban una rentabilidad y de repente ocurre esto, pues lógicamente el peso que tenía Nicosia o este rol económico que tenía Nicosia como centro financiero se desvanece, ¿no? Uh-huh. Es decir, que es verdad que van a evitar afectar a lo que hubiera sido una injusticia, es decir, lo que hubiera sido tocar los depósitos de menos de 100.000, pero ojo, al tocar los 100.000, el futuro de Nicosia y de Chipre como centro financiero también se pone en peligro, lo que a largo plazo es malo para el país.
Pero
hay malas soluciones, ¿eh?
Sí, tiene toda la pinta. De hecho, nadie se explica cómo es posible que los ministros de gobiernos de la zona euro dieran el paso de poner una tasa a los ahorradores y a la gente corriente con ahorros muy pequeños, ¿no? Eso es un paso que supongo se arrepienten de él y que no se contagiará esa idea para las soluciones de otros países, ¿no?
Sí, desde luego yo creo que por lo menos fue un error de cálculo muy importante. Entiendo que a veces las prisas no son buenas, pero para eso Yo creo que lo que hay que es construir una eurozona que tenga mecanismos claros y no se improvise para cada país, para cada caso, pues cómo vas a asumir las pérdidas del rescate bancario, ¿no? Es decir, cada país ha hecho una cosa. Y para eso sería fundamental tener una cosa como la unión bancaria. Como eso no va a llegar por ahora, pues o por lo menos se está en un proceso aún largo, pues improvisa. Y claro, Chipre no tenía deuda bancaria, deuda de esta, como las preferentes, como la deuda subordinada, como los pagarés. Entonces, claro, tuvieron que buscar los volúmenes. ¿Dónde estaban los volúmenes? Pues los depósitos, y pensaron que esa era la solución. Pero claro, pienso que era muy, muy, muy peligrosa por la señal que se ha dado, ¿no? Y la desconfianza que se ha creado.
¿Qué consecuencias tendría, por ejemplo, también, porque todavía estamos en ese escenario, el Banco Central Europeo va a sujetar la situación hasta el lunes, pero si no hay un acuerdo, el martes puede haber una suspensión de pagos, ¿no?
Bueno, eso yo creo que es como lo de la salida de Chipre. Yo creo que eso hay que evitarlo a toda costa. Hay que llegar a un acuerdo para que permita que el Banco Central Europeo siga dando financiación de emergencia, la famosa ELA, financiación de emergencia que da el Banco Central Europeo, para que no haya realmente una quiebra de la banca chipriota, porque eso sí que es el desastre. Entonces, por lo tanto, es muy importante que se apruebe por parte del Parlamento Europeo y por parte del Eurogrupo, que también tiene que aprobarlo, pues una medida que permita al Banco Central Europeo seguir dando financiación.
Y que un país de la zona euro se echara en manos de Rusia tampoco era una solución.
No, hombre, yo en eso soy un poco liberal, ¿no? A lo mejor Rusia podría haber jugado un papel, pero claro, un papel económico. El problema es el geopolítico. Claro, es que Chipre está en una situación geográfica privilegiada y sería muy problemático. Evidentemente, cuantos más países puedan participar de buena fe, mejor. Pero yo creo que, no digo que Rusia fuera a actuar de mala fe, pero evidentemente no es fácil que la eurozona pueda permitir que Rusia pues tenga un papel, ¿no?
Mientras tanto, el resto estamos fuera de peligro. Mientras pasa todo esto de Chipre, el contagio no es posible.
Bueno, yo creo que los riesgos están más contenidos que hace un año y dos años. Sí. Imagínese hace un año lo que hubiera pasado, ¿no? Con un anuncio como el que teníamos. De otras cosas, porque somos economías más fuertes, incluso las que siempre se habla, ¿no? España e Italia. Somos economías y de una fortaleza bastante mayor y de sistemas financieros, que incluso como el nuestro, que está saneándose, recapitalizándose y reestructurándose, pero claro, no tenemos nada que ver. Nuestros problemas están encapsulados, sabemos los que son y hemos empezado a atajarlos, ¿no? Ahora, por supuesto, tenemos que seguir gestionando muy bien el sistema financiero, los problemas que puedan surgir pues en materia del banco malo, etcétera, para no generar desconfianza, pero estamos lejísimos, yo creo, de un problema generalizado como el de Chipre.
Y hablando de España, hoy se ha conocido que la banca compró 40.000 millones de euros en deuda pública en el año 2012. Eso, profesor Carbó, ¿cómo hay que valorarlo?
Bueno, evidentemente todos habríamos preferido que los inversores extranjeros hubieran llevado una mayor parte, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la falta de confianza del mercado en la deuda soberana de determinados países pues obligó pues al Banco Central Europeo a dar una financiación extraordinaria de 3 años, y la banca española pues la ha aprovechado pues para de algún modo también poder financiar el soberano, ¿no? No es lo deseable, pero era la solución prácticamente única posible el año pasado, ¿no? Ahora confiamos que la economía, es decir, una vez superado este bache el año pasado, la economía se pueda recuperar para que la tenencia de esa deuda pues no genere problemas dentro de unos meses o un año, unos años. Confiemos en que sea así, ¿no?
Ha terminado hace menos de una hora una reunión del ministro de Hacienda con los consejeros de las comunidades autónomas para hablar del objetivo de déficit público de este año. Montoro ha dicho dos cosas. Uno, que están esperando a que la Unión Europea cambie el objetivo para este año, que está en el 4,5 y lo amplíe un poco más, tal vez hasta el 5,5. Y dos, que van a estudiar repartir parte de ese déficit entre las comunidades autónomas y que haya un objetivo de déficit en cada comunidad autónoma, un poco como a la carta. ¿Usted cómo ve en ese asunto?
Bueno, vamos a ver, yo creo que no todos somos iguales. Todos iguales no podemos ser. Las necesidades pueden ser distintas. Y siempre que haya dentro de un consenso, a mí no me parece mal que determinadas comunidades autónomas puedan tener en un momento pues una ventaja y con el tiempo pues tener la otra, ¿no? Yo creo que la excesiva rigidez no ayuda tampoco mucho, ¿no? Hay que ver la letra pequeña, y yo en principio no me parece mal, ¿no? Siempre que haya un acuerdo, ¿no? Siempre que sea un quid pro quo, es decir, que ahora a lo mejor este año sean unas y luego en otras circunstancias sean otras, ¿no? Pero siempre con camaradería, ¿no? Con buen ambiente, ¿no? Es decir, que no sea ahora lanzarse, oye, pues a esta le dan más, a esta menos, sino que se haga, bueno, concretamente, esta tiene unas necesidades determinadas y no lo voy a utilizar en la pugna política, ¿no? A mí, en principio, no me parece mal. ¿Eh?
Todo esto siempre y cuando la Unión Europea nos amplíe el objetivo de déficit, ¿no?
Yo creo que sí. O sea, yo no tengo garantía ni conozco nada, ¿no? Pero yo creo que es lo razonable, ¿no? Es decir, en este momento, en nuestro país, yo creo que está haciendo esfuerzos notables y pienso que aplicarnos la medicina de la austeridad a rajatabla puede ser en el medio plazo mucho peor. Y yo creo que eso los europeos están empezando a entender.
Voy terminando ya la última pregunta, profesor Carbó. ¿Usted también es de los que piensa que en el último trimestre de este año habrá algo de crecimiento económico?
Bueno, hombre, pues sería muy suave. Yo creo que si la eurozona y los países del núcleo duro empiezan a salir un poco de esta situación mala del último trimestre del año pasado y el primero de este, hombre, pues puede que tengamos algún signo positivo del crecimiento del Producto Interior Bruto a final de año, ¿no? El problema es el crecimiento del empleo, ¿no? La generación de empleo, que sería bueno que el año que viene, aunque fuera muy poquito, pero que pudiéramos generar algo de empleo en términos netos. Esto es una caja negra, porque no sabemos si será así. Es cierto que no sabemos cuánto crecimiento tendremos y no sabremos que en el momento que tengamos crecimiento, si la reforma laboral dará los frutos que deseamos, ¿no?
Claro.
Por eso a lo mejor sería bueno reforzar la reforma laboral. Pero seamos en ese sentido optimistas, que la reforma laboral pues aventaja a España con respecto a otros países que no la han hecho, ¿no?
Santiago Carbó, catedrático de Economía y Finanzas de la Bangor Business School en el Reino Unido. Gracias, profesor, por estar en la linterna cadena COPE y dedicarnos estos minutos.
Gracias a ustedes.
Marta, ¿cómo se puede participar en el tiempo análisis que hemos comenzado ya a las 10 de la noche en la linterna y que nos va a llegar hasta las 12, las 11 en Canarias?
Pues es muy fácil. Tenemos páginas en las redes sociales, en facebook.com/la linterna, también en twitter.com/@linternacope. Tenemos un correo electrónico, aquí recibimos los mails en linterna@cope.es. Y si son más tradicionales, si no tienen internet, pues nada, nos llaman a nuestro teléfono que además es gratuito. El número es el 900 50 60 06.
¿Y de qué están hablando ahí fuera, Belén?
Pues bueno, lo último que comentan es que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido prisión incondicional y sin fianza para Antonio Albarracín, exdirectivo de la aseguradora Vitalia, fundamentando su solicitud a que acumuló mucho patrimonio. También se habla del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tras comprometerse a flexibilizar el déficit de las autonomías en cuanto Bruselas confirme que da más margen a España. Y también hay muchos comentarios, Juan Pablo, sobre los inspectores del Comité Olímpico Internacional, que han quedado encantados con el proyecto de Madrid 2020.
Aquí están los inspectores de la actualidad de esta noche. ¿Qué tal, Federico Quevedo? Buenas noches.
Hola, Juan Pablo, ¿qué tal?
Buenas noches, Ángel Collado.
Muy buenas noches.
Buenas noches, Javier Fernández Arribas.
Buenas noches a todos.
Nos van a dar los Juegos Olímpicos, nos van a dar a Tokio y a Estambul y nos llevaremos otro chasco, Javier.
Yo en esta ocasión creo que a la tercera va a ir la vencida. Creo que hay una experiencia y un camino ya recorrido y los propios miembros del COI han reconocido hoy que deficiencias de anteriores convocatorias han sido subsanadas. Sí, creo que podemos, y a pesar de todo, que yo creo que a Madrid le vendrán muy bien esos Juegos Olímpicos.
Hombre, tener un objetivo de crecimiento económico, bueno, hay que tener muchos, pero esto sería alguno, tener algún objetivo, ¿no, Ángel?
Simplemente acabar con el decrecimiento económico.
Efectivamente.
Sería una grandísima noticia. Hombre, yo creo que ya toca, ¿no? La tercera tiene que ser la vencida, como dice el príncipe, que hemos sacado un sobresaliente, si no matrícula de honor. La verdad es que no vendría muy bien, no solo a los madrileños, sino al conjunto de España, si de verdad esos negros nubarrones de la recesión terminan ya este otoño o este verano y se abre la luz de algún tipo de renacimiento económico. La noticia de solo de organizar los juegos sería un motor importante.
En septiembre, 7 de septiembre, cuando se sabe.
Justo.
¿Alguno de los deportes que tú practicas, esos tan raros, están en los Juegos Olímpicos, Federico?
Sí, el triatlón. Obviamente, ¿no? Yo no voy a participar.
¿No vas a ir tú? ¿El 2020 no llegas
bueno,
tú a...?
O sea, para verlo, pero para verlo. No. Ahí tenemos un grandísimo triatleta,
¿sí?,
que fue en las últimas Olimpiadas medalla de plata.
Gómez Noya,
efectivamente. Yo no hago los tiempos de Gómez Noya, me gusta ni bueno, si hiciera.
Pero eso del triatlón consiste en hacerse el qué, a ver.
En hacerse, en el caso del triatlón olímpico, que es el que hace Gómez Noya, son 1.500 metros a nado, después 40 kilómetros en bici y a continuación 10 kilómetros corriendo.
¿Y el qué haces tú?
Yo hago 750 metros de nado, 20 kilómetros de bici y 5 kilómetros corriendo y me estoy preparando para hacer olímpico, que es el siguiente.
¿Y cuánto tardas en hacer eso que acabas de decir?
Lo que he hecho, hora y media, hora y 35 minutos.
¿Y luego te encuentras bien? ¿Hablas con la
sí,
gente? ¿Estás con tus hijos? ¿Estás bien?
De hecho, cuando terminas te suelen dar una botellita de Aquarius para que te repongas.
Para que te repongas. Pero tú entrenas todos los días, ¿no?
Claro. Federico, si no, es imposible.
Es imposible. Pero si bueno, ¿no van a dar los juegos sí, o no, Federico?
Yo espero que sí. Yo me gustaría creer que sí. Lo que pasa es que
esta vez han corregido todos los defectos anteriores.
¿Sabes lo que pasa? Que siempre tienes la sensación de que se nos tiene manía en estas cosas. No sé por qué. Pues siempre aparece un príncipe de estos de Mónaco que de pronto te toca las narices cuando estás en, cuando ya crees que todo te lo van a dar y pum, te hace la preguntita impertinente.
Sí.
¿Vale? Entonces nunca sabes cuándo puede aparecer un Alberto Mónaco, bueno, en la vida de Ana.
Pero ahora parece que está prácticamente todo hecho.
Yo creo que sí. Yo creo que ¿no? Ellos han dicho que la candidatura está como nunca había estado. Y yo creo que Estambul, vamos, no sé.
Yo solamente en fin, por ver la cancha de vóley playa que van a construir en el centro del estanque del Retiro, solo por ver eso, que nos da los Juegos Olímpicos.
Solo la cancha.
La cancha y luego los partidos. Sí,
la pileta terminada.
Pero la cancha que van a hacer en el centro del lago de la Casa de Campo, oye.
Digo, a
la Casa de Campo no, del Retiro.
Y a los deportistas que juegan al vóley playa.
Bueno, por eso, pero solamente ver cómo lo hacen eso ahí en medio, fin.
Ya te hemos visto a ti, Jaime.
Javier es un gran jugador de vóley playa, ¿no sabías?
Sí, Javier juega muy bien.
Javier, todos los veranos en Cádiz, vamos, campeón.
Unos mates, vamos,
campeón.
Si hay que mirarse, mira.
Dice un poquito jamón, un poquito jamón. Estamos en el tiempo de análisis de la linterna, que estamos hablando de Andalucía, que bien, ahora vamos a hablar de Andalucía. Un momento.